La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Esto es La Libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés. La realización es de Alejandro Sayas Bazán con Radio Martí. Pedro Roig es uno de los más grandes cubanos del exilio. Ha escrito un libro que hoy les vamos a presentar que se titula Cuba, la guerra de independencia, una de esas obras mayores de la historiografía, de la literatura histórica cubana, muy necesaria en estos tiempos porque es un libro imprescindible, un libro que hay que leer ya para entender por qué Cuba desarrolla una historia tan prominente en no solo la Guerra de Independencia, sino después. Él, hace poco yo lo entrevisté a Pedro Roig y me comentó que él había titulado el libro como La Guerra de Independencia, no, sino La Guerra de José Martí. Y yo entendí perfectamente de inmediato por qué había hecho ese titular, ¿no? La cubierta es muy hermosa, sobre un fondo negro, desde luego el título y el nombre del autor, y un cuadro que se ve una bandera cubana, los mambises enarbolándola durante esa guerra, ¿no? Entonces, el libro está editado en 2025, está editado por Ángel de Fana, que ustedes saben que es un preso plantado, que es un gran amigo, un gran hermano, una persona que yo aprecio mucho, enormemente, enormemente. Y precisamente Ángel de Fana escribe en la presentación, perdonen que se me cayó el libro, pero en la presentación Ángel de Fana escribe, o sea, en la contracubierta, donde hay una foto de Pedro Roig, Ángel de Fana escribe lo siguiente: el doctor Pedro Roig nos ha entregado una obra monumental sobre la Guerra de Independencia de Cuba, 1895-1898. No es simplemente la presentación de episodios de la historiografía nacional, de la cual Roig es reconocido erudito, sino desde el inicio el análisis de las circunstancias en que cada evento tuvo lugar. Nos sitúa previamente en la formación de la nacionalidad cubana, cómo dejamos de ser españoles y la compleja situación política que nos dejó la terminación de la Guerra Grande 1868-1878, la Guerra de los 10 años. La obra, enriquecida con una amplia bibliografía, nos presenta a José Martí como el gran organizador civilista, capaz de disuadir a los héroes militares como Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros ilustres patriotas, para fortalecer al ejército libertador que usa la fuerza sustentada en la ley constitucional y lleva la guerra desde el oriente iniciador al occidente, donde está asentada la mayor riqueza económica, produciendo el desplome del régimen. El régimen colonial que, al incrementar el terror entre el campesinado cubano, obtiene el aborrecimiento de la opinión pública norteamericana, que justifica la decisión del gobierno de McKinley de intervenir en el conflicto, apresurando la inevitable derrota del gobierno colonial, aunque dejando inconclusa la misión e ideal del pensamiento libertario martiano, que está presente, nos dice el doctor Roy, en quienes se enfrentan a la tiranía marxista-leninista que nos arrebató la república y la libertad. Agradezco al amigo Pedro Roy el haberme permitido cooperar en la edición de esta gran obra, y lo firma Ángel de Fana, que es también, como ustedes saben, escritor, director de la revista Lux, es editor, y además de eso es uno de los grandes y prominentes cubanos del exilio, un preso plantado que estuvo 20 años y varios meses, 17 meses creo, o sea, 21 años y 2 meses en la cárcel, y fue de los presos políticos, es de los presos políticos o expresos políticos más conocidos, más reconocidos, no solo en el exilio de Miami, sino en el mundo entero. El libro tiene un prólogo de Carlos Alberto Montaner que es verdaderamente muy importante tenerlo por esa razón, ¿no? Y en el prólogo, Carlos Alberto Montaner dice lo siguiente: este libro pertenece a un particular género de la historiografía, la historia bélica. Con estilo claro y directo, el doctor Pedro Roig pasa revista a la guerra de 1895-98, advierte los antecedentes, describe las batallas, documenta la catástrofe de la fiebre amarilla en las filas del ejército español y analiza la intervención militar de Estados Unidos y sus consecuencias. El resultado es un excelente libro por el dominio profundo del tema y la prosa directa en que está escrito, e importante por la habilidad con que el historiador ha sabido seleccionar los aspectos esenciales de este cruento episodio mientras perfilaba detalladamente a los principales protagonistas del drama. El autor ha hecho una síntesis inteligente que pone al alcance del lector, presumiblemente joven, una vista panorámica de lo que fue el momento crucial, el parto de la nación cubana. De ahí que Roig se haya limitado a la guerra del 95, aún comprendiendo que la del 68, liquidada 10 años más tarde en el Zanjón, o la relampagueante del 79 que intentara Calixto García, pertenecía al mismo proceso histórico. Hay, sin embargo, una diferencia que legitima el estudio aislado de la guerra del 95, aunque la mayor parte de los jefes militares son veteranos de las contiendas anteriores. La generación que convoca a la última guerra es otra, y la dirige un joven, José Martí, al que Máximo Gómez casi le doblaba la edad. En el exilio se había producido una especie de relevo generacional y una nueva hornada de combatientes aparece en el horizonte de Cuba. José Martí. Casi todos los pueblos antiguos cristalizaron en torno a las hazañas bélicas de las guerras fundadoras. La tribu veneraba a sus héroes y perpetuaba la memoria de estos repitiendo constantemente la epopeya. Este rito poético es una de las formas que tienen los grupos humanos de galvanizar. Para pertenecer a una misma comunidad, a una misma tribu o nación, como se suele llamar a las tribus más complejas, no basta compartir un idioma y unas costumbres, es necesario asumir un pasado casi siempre heroico y reverenciar en ceremonias solemnes. Los pueblos de América Latina, bueno, yo hubiera escrito Iberoamérica, pero le he escrito América Latina, no son una excepción a esta regla. La epopeya fundacional son las guerras de independencia y quienes las hicieron posible. Bolívar, San Martín, Martí, los héroes adorados que sirvieron de base para formar las nacientes nacionalidades. En cierto sentido, este libro del historiador Roig Es un instrumento del culto nacional cubano, aunque tenga la inocente apariencia de una equilibrada monografía de historia bélica. En esos tres terribles años de 1895 a 1898, tríada en la que desapareció un décimo de la población cubana y fue arrasada casi toda la riqueza azucarera, que era casi toda la riqueza que existía, se acabó de troquelar la vacilante nacionalidad y se dio el paso definitivo de montar patria aparte. Por eso es tan importante reconocer a fondo qué ocurrió en ese trágico periodo. Vamos a hacer una pausa y más tarde volvemos. Yo soy Zoe Valdés, dirige Alejandro Zayas Bazán con Radio Martí.
Estás escuchando La Libertad es una librería con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Y continúa con un hermoso prefacio, prólogo, Carlos Alberto Montaner, que en gloria esté. Pedro Roy ha tenido el buen gusto de contar la guerra sin hacer apología de la violencia, y esto es importante porque la penitencia de los pueblos que nacen en olor de heroísmo es vivir repitiendo los ademanes violentos. Quizás una de las diferencias básicas entre el comportamiento pacífico de la sociedad norteamericana y los encontronazos de América Latina deriva de las diferentes devociones históricas. Mientras los norteamericanos reverencian en primer lugar a los colonizadores europeos, a los, entre comillas, padres fundadores, que iban conquistando territorios para el arado, la Biblia y la escuela, nosotros no reconocemos otros padres fundadores que los que desataron y ganaron las guerras de independencia. En nuestros países existe una fascinación especial por las figuras violentas y por quienes reclutan para la guerra. La historia de Cuba en alguna medida es la historia de un pueblo que periódicamente recurre a la violencia para solventar sus dificultades. Es la historia de una tribu, en el sentido que el sociólogo Jáuregui le da a la palabra, que ha preferido siempre la hazaña guerrera a la persuasión serena y negociadora. Ojalá que esa tendencia cambie, porque de lo contrario, el castrismo no será el último episodio de horror de nuestra desventurada república. Tal vez este libro, que cuenta nuestra guerra más importante, paradójicamente contribuya a silenciar nuestros cañones y a darle paso a la palabra. El libro es de verdad una joya histórica, es una joya que cuenta esa proeza que fue esa guerra organizada por Martí con una tremenda elegancia. Ahí termina ya, cuando dije a darle paso a la palabra, ahí termina el prólogo, el prefacio de Carlos Alberto Montaner, y yo empiezo ya a analizarles a ustedes lo que es el libro. Para mí es un libro que sí de verdad está muy dedicado a la importancia que tuvo la figura de José Martí como organizador de este final de guerra, que terminó desgraciadamente con el asesinato en medio de la batalla en Dos Ríos de nuestro apóstol, de José Martí. Un sacrificio que todavía la patria resiente. La introducción que hace Pedro Roy dice: la historia de la nación cubana tiene su génesis en la cátedra del presbítero José Agustín Caballero, en el Colegio Seminario de San Carlos, en aquella Cuba primitiva y balbuceante de finales del siglo XVIII. La tribuna docente del insigne maestro fue la raíz vital de nuestra conciencia colectiva, sembrando en su magisterio la simiente de la nación embrionaria. Agustín Caballero expuso la necesidad de reformar el gobierno colonial de la isla, y aunque moderado en sus planteamientos, su cátedra plasmó la conciencia crítica y formó intelectualmente a aquella generación que, según frase de Enrique José Varona, fue, entrecomillado, verdadera alborada de la sociedad cubana. Y ahí él entra en el análisis de quién fue el padre Félix Varela, el hombre, otro gran hombre, otro gran cubano, el hombre que nos enseñó a pensar, como siempre se ha dicho, y por supuesto va citando pues de Varela a José de la Luz y Caballero, y así que dijo, que fue el que dijo que Varela nos había, fue el primero que nos enseñó a pensar, eso dijo José de la Luz y Caballero, y José Antonio Saco también es citado. A mí la figura, ustedes saben que a mí la figura de José de la Luz y Caballero siempre me ha gustado mucho. Es un guía de nuestra sociedad en ciernes, ¿no? La guerra duró 100 años y el desgaste de ambos combatientes impuso la paz. Cuando habla de ambos combatientes, pues habla de Sanguilí y habla de Pedro. Habla, sí, de Sanguilí y habla de Carlos Manuel de Céspedes. Por parte de España, con el tesoro arruinado, no se podía ya contar ni con lo necesario para atender a los alimentos, al vestuario, ni a los soldados enfermos, y por la de los insurrectos cubanos, los celos y las rencillas de los jefes con sus estrechos regionalismos fueron factores que contribuyeron a fortalecer la inteligente política de fuerza, soborno y benevolencia aplicada por el capitán general Arsenio Martínez Campos y que culminó en el llamado Pacto del Zanjón firmado el 10 de febrero de 1878. Habla también en su introducción del general Antonio Maceo, desde luego, la protesta de Baraguá. Y es muy interesante el análisis que Pedro Roy hace de este evento, esta fecha tan significativa en la historia de los cubanos, en la historia de Cuba. En torno a la guerra de Martí, por Luis E. Aguilar, es otro texto que aparece en este libro que yo sigo diciendo que es uno de los libros más importantes que se ha publicado en los últimos años sobre la historia de Cuba. Ha publicado Pedro Roy, dice Luis E. Aguilar, una excelente contribución a la historiografía cubana. Su libro, La Guerra de Independencia, es obra seria. En razón de las numerosas fuentes consultadas, amena, porque el estilo evita muchas de las hipérboles patrióticas que por nuestros lares abundan. Más aún, el libro ceñido a un recuento bélico de la Guerra de Independencia valora objetivamente las virtudes y debilidades de los tres ejércitos contendientes, el cubano, el español y el norteamericano. Pedro Roig señala lo que algunos historiadores cubanos se empeñan en soslayar, el efecto devastador que las enfermedades tropicales tuvieron sobre el ejército español. Una sola cita del autor resulta abrumadora, entre comillas. En la guerra de Cuba 1895-1898, las tropas españolas tuvieron 2.161 muertos en combate y más de 53.000 muertos de fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales. Hay ilustraciones del libro que son maravillosas, extraordinarias y que el texto de Luis E. Aguilar, pues prepondera con mucha razón, ¿no? Martí quería, dice, una guerra justa y breve que evitara tres grandes males que él bien claro avizoraba: la destrucción de la economía de la isla, la entronización de caudillos militares y la intervención de los Estados Unidos, cuyas inquietudes expansionistas Martí había percibido. Pues bien, la guerra fue larga y destructiva. Durante la contienda, el gobierno civil se invalidó ante el poder militar y finalmente Estados Unidos intervino e impusieron una paz sin presencia cubana. Se malogró el sueño del apóstol. ¿Qué quedó, pues, de la guerra de Martí, entre comillas? Aspiro a que estas tremendas preguntas alienten a Pedro Roig, cuya obra aquí saludo, para que como esforzado y cabal historiador que es, empuñe de nuevo la pluma y cargue contra esos desmesurados gigantes que ocupan nuestra historia. Señores, yo solo tengo elogios para este libro. Es un libro muy necesario que nos cuenta nuestra historia con una visión de actualidad que es también, yo diría que sin eso no podríamos entender nada, entender nuestra historia, comprenderla a través de una visión actual, de un repaso actual de lo que nos está sucediendo como pueblo. Si Cuba pudiera llamarse de otra forma, Martí se llamaría, que lo dice él en el libro, tal como yo lo dije hoy en una entrevista con mi querido Pepe Fortes. Y por eso lo dije, porque es el primer capítulo, lo primero que dice Pedro Roig. A mí me encantó eso, porque es verdad que esa parte de la obra martiana, que es la parte más bella de nuestra historia, a mi juicio, pues le cambiaría el nombre a Cuba, le llamaría Martí, y yo estoy muy de acuerdo. Pues nadie, ni antes ni después, dice nuestro historiador, logró despertar en el alma del cubano una fe tan profunda en el destino de la patria. José Martí fue en los años de derrota posterior a la Guerra de los 10 años el guía visionario y fecundo, el apóstol conciliador y pragmático que hizo vibrar la esperanza y convocó a la magna empresa de la independencia nacional. El 26 de noviembre de 1891, José Martí dio uno de sus emotivos discursos en el Liceo Cubano de Tampa. Abro comillas. Y ahora a formar filas. Con esperar allá en lo hondo del alma no se fundan pueblos. Alcémonos para la República verdadera y pongámonos alrededor de la estrella en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante con todos y para el bien de todos. José Martí nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Su padre, Mariano Martí, era sargento del ejército español de carácter brusco y limitada educación. Su madre, Leonor Pérez, hermosa isleña de Tenerife, supo a lo largo de su vida mitigar la pobreza del hogar con infinito amor y ternura. Hay fotos grabados de Fermín Valdés Domínguez, de Rafael María de Mendive, el maestro Fermín, el gran amigo, de José Martí encadenado en las canteras de San Lázaro, tan joven, tan patriota ya. Y por supuesto, toda la historia del exilio de José Martí en México, qué significó la niña de Guatemala, y una hermosa foto o grabado, daguerrotipo de la niña de Guatemala. Está Martí con su esposa Carmen Sayas Bazán y su pequeño hijo Ismaelillo. Y pues toda la historia que conocemos de José Martí. Hay una gran cantidad de fotos, José Martí con los tabaqueros en Ybor City, Martí con la familia de Carmen Millares. Qué gran libro para entender a Martí y su guerra. La guerra que quiso hacer para defender a Cuba, por la libertad de Cuba, con todo el amor que Martí entregó a Cuba, ofreciendo lo más preciado, su vida. Martí no debió de morir. Hay de morir. Muchas gracias a Pedro Roig por este libro. Muchas gracias a ustedes por la atención a este podcast. La libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés, con quien realiza Alejandro Sayas Bazán en Radio Martí. Lean. Ser cultos para ser libres. Gracias y hasta muy pronto.